Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito de Mañana. Soy Exilda Arjona y voy a estar durante esta semana solita aquí en el estudio, del lado acá, porque del lado allá va a haber muchísimas personas. Y bueno, vamos a estar hasta aproximadamente las 10 de la mañana con noticias, con comentarios, con todo lo que siempre tenemos sobre la mesa acá en Tempranito y de Mañana. Hoy es 1 de mayo y si mi colega estuviera acá, bueno, ya hubiese comenzado con sus pregunticas, pero no está. Inicio de mes, 1 de mayo, muchos oyentes ya saludando, muchos oyentes escribiendo, así que eso nos da muchísima alegría. Del lado allá del cristal están esos chicos maravillosos, está Teudy Giro, Teudy el Magnífico, como lo bautizaron por Manzanillo, y está Jaime Almiral, que está piloteando la nave. Ahí vamos, poco a poco, pasito a pasito. Gracias a ustedes por estar. Más adelante les doy las coordenadas, más adelante conversamos de temas de la actualidad de Cuba y muchísimas notas de interés, como siempre les decimos por acá. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González. Ya le estamos dando los buenos días.
Gracias, Exilda. Al menos 3 presos políticos en contra del gobierno en un 1 de mayo. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
El preso político Dairon Duque de Estrada Aguilera cumple este 1 de mayo 3 años de haber protagonizado la protesta que lo llevó a la cárcel. El joven gritó frases contra Fidel Castro, Raúl Castro, los comités de defensa de la revolución y la policía en su barrio del reparto Veguita de Galo de la ciudad de Santiago de Cuba.
A su juicio son responsables los problemas de miseria existentes en Cuba, los líderes, el Ministerio del Interior, las organizaciones represivas estatales, lo que forma parte de su legítima libertad de pensamiento.
Dijo su padre, Julio César Duque de Estrada.
Apenas tenía 22 años de edad en momento de su detención y acusación. Era un joven obrero integrado a la sociedad de manera favorable. Estuvo motivado por un acto pacífico, sumándose a los llamados de cambio que hacía la sociedad civil de Cuba por esos días.
En febrero de 2021, un tribunal lo declaró culpable de los delitos de propagación de epidemia y atentado y lo sentenció a 4 años y 6 meses, sanción que todavía extingue en la prisión santiaguera El Manguito. También un 1 de mayo, pero de 2022, fue detenido el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Edilyerzy Santana Hous, cuando terminó una transmisión en vivo a través de su perfil de Facebook, en la que criticó el mecanismo del régimen de vender bebidas alcohólicas para convocar a la concentración por el Día Internacional de los Trabajadores en la capital camagüeyana. Junto a Santana Hous fue arrestado su hijastro, Joan Joandy Rodríguez, y ambos fueron condenados a 2 años y 3 meses y a 1 año y 2 meses respectivamente, acusados de los delitos de resistencia y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional respondieron el 29 de abril a un evento de contrabando marítimo interceptado cerca de Key Biscayne, en el sur de la Florida. En la operación se detuvieron a 13 migrantes procedentes de China, Ecuador, Cuba, Jamaica y República Dominicana. Aquí en Estados Unidos se mantiene la búsqueda de un hombre en el estado de Texas que supuestamente valió a sus vecinos cuando le pidieron que dejara de disparar en su jardín, y las autoridades dicen que el sospechoso ya podría estar en cualquier parte. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
La búsqueda cada vez más amplia de un pistolero en Texas que mató a 5 vecinos sigue sin resultados, con decenas de oficiales de policías apoyados por agentes del FBI tocando puertas y controlando posibles puntos de interés, buscando al fugitivo y probable sospechoso de un tiroteo perpetrado el viernes y por el que se ofrece $130,000 de recompensa. El FBI reconoció que tenían 0 pistas después de casi 2 días de búsqueda. Lo que necesitamos del público es cualquier tipo de información, porque en este momento estamos en callejones sin salida, dijo James Smith, el agente especial a cargo del FBI, el domingo. La búsqueda del sospechoso ha crecido en escalada desde el tiroteo, con más de 200 policías de múltiples jurisdicciones buscando a Francisco Oropesa, el sospechoso de 38 años de edad. Van puerta por puerta pidiendo pistas. El gobernador de Texas entregó $50,000 para la recompensa y el FBI también aportó $80,000 por cualquier información sobre el paradero del pistolero, considerado armado y peligroso, luego de huir del área el viernes por la noche, probablemente a pie, en el condado de San Jacinto, según dijo el alguacil Greg Capers. El hombre mató a 5 vecinos luego de que la familia le pidiera que dejara de hacer ruido con armas de fuego disparando durante bastante tiempo. Las autoridades pudieron identificar a Oropesa mediante una cédula de identidad emitida por las autoridades mexicanas a los ciudadanos que residen fuera del país, así como por las imágenes de la cámara del timbre y varias entrevistas con la esposa del sospechoso. La policía recuperó el rifle estilo AR-15 que, según dijeron, Oropesa usó en los tiroteos, pero las autoridades no estaban seguras de si llevaba otra arma. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y nos vamos hasta Perú. Ese país y Chile empiezan a concretar acuerdos para superar la crisis migratoria que se ha generado en sus fronteras. Los detalles los tiene Silvia González.
Luego de más de una semana de tensión en la frontera sur del Perú con Chile, los cancilleres de ambos países empezaron a alcanzar algunos acuerdos para solucionar la crisis migratoria. La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervarsi, brindó detalles.
Hemos acordado medidas entre nuestras autoridades para un mejor control del flujo de migrantes en nuestra frontera común. Hemos acordado el establecimiento de un mecanismo técnico a nivel de vicecancilleres. Vamos a incluir también en este diálogo a nuestras contrapartes de los otros países vecinos.
Recordemos que Perú declaró un estado de emergencia en 7 departamentos del país, entre ellos Tacna, lugar donde se presentaron disturbios y bloqueos de los inmigrantes venezolanos y haitianos, que en su mayoría quisieron cruzar la frontera por la fuerza. En otro momento, el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, no descartó realizar un corredor humanitario.
Estamos coordinando para la atención humanitaria a esta persona y los detalles de si es posible o no un corredor humanitario, por supuesto, que se van a abordar en el marco de estas conversaciones.
Cabe precisar que dentro del marco del estado de emergencia se ha aprobado una ley que permite a los extranjeros, que en su momento entraron de forma regular, actualizar dentro de un tiempo determinado su situación migratoria y exonerarlos de multas. Asimismo, cerca de 300 militares llegaron a la frontera entre Tacna y Chile para apoyar el trabajo de la Policía Nacional y evitar el cruce irregular de migrantes. Mientras tanto, en las otras zonas también declaradas en emergencia, como Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto y Madre de Dios, se realizan operativos y ajustes a la seguridad para evitar cruces ilegales. Silvia González, Voz de América, Perú.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
8:10 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito, luego de escuchar este boletín de noticias. Voy a saludar a los oyentes que son la pieza clave de este programa. Así que para que nadie se me ponga celoso, voy a comenzar con Mandy Quincalla, que desde bien temprano pues nos está saludando y deseándonos un feliz inicio de semana. Ahí está Segismundo también, Leonardo primero, está Eric, que está cruzando el Niágara, como siempre digo, y no en bicicleta, el cubano de Finlandia, gracias por esas bellezas de flores, de esas fotos espectaculares que mandaste, un paisaje idílico. Y bueno, la planta de manzana, el cubano está, de Finlandia, está cultivando manzanas, señores, y va espectacular. También acaba de escribir por acá el lejano Yaciel, dice: buenos días, aquí en sintonía con ustedes, feliz y bendecido lunes. Y también nos escribió Mario, que nos está comentando, bueno, acerca de la fecha de hoy, del 1 de mayo, y bueno, también nos dice que está en sintonía. Las coordenadas, porque ya esto comenzó, pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Como siempre les digo, si no nos escucha ahora, puede buscar la página web de Martí Noticias y ahí nos puede escuchar. Si no nos escuchó, o volvernos a escuchar. Y bueno, vamos a hablar de esto que es noticia, de lo que está pasando ahora mismo en Cuba. Y el régimen pospuso todas las actividades del 1 de mayo por la falta, según ellos, de electricidad que acentuaron las fuertes lluvias en La Habana. Y esto lo reportó el noticiero de la televisión cubana cerca de las 2 de la tarde de ayer domingo. 18 circuitos de La Habana sin electricidad. El régimen pospone todas las actividades del 1 de mayo. El sitio oficialista Cuba Debate explica que esto es debido a la inestabilidad climatológica que ha provocado intensas lluvias en varios territorios, y el pronóstico para las próximas horas, bueno, se decidió posponer en todo el país las actividades conmemorativas por el Día Internacional de los Trabajadores que se habían convocado para este 1 de mayo. Aclara que en los territorios donde las condiciones meteorológicas lo permitan, se desarrollarán las actividades culturales y recreativas previstas según lo establecido, según ellos, en la legislación. El lunes se mantiene el receso laboral. Bueno, y aquí viene la nota importante. El viernes 5 de mayo igualmente será declarado de receso laboral para permitir, dice la nota, al pueblo participar simultáneamente en todo el país a partir de las 7 de la mañana en los desfiles y concentraciones concebidas para conmemorar la fecha del 1 de mayo. Bueno, hace aproximadamente una semana, el secretario general de la CTC anunció y confirmó que la decisión de reformular, y acuérdense que hablamos de esta palabrita, reformular las actividades para celebrar el 1 de mayo, se debía a la compleja situación económica del país y de manera particular a las limitaciones con el aseguramiento del combustible. Mi colega Tomás Cardoso, por esos días, obtuvo reacciones dentro de Cuba. Escuchemos ahora al sociólogo y analista Ángel Marcelo Rodríguez.
Eso tiene que ver con la situación del combustible, pero creo que incluso, fíjate, se espera evidentemente la ocurrencia de un estallido social, y el gobierno realmente lo que está tratando es de disipar la concentración de personas en lugares públicos, porque se puede generar ahí un estallido social que sea, vamos a decir, que sea difícil de contener por parte de las autoridades represivas. Creo que esto también es una realidad que ahora mismo se está viviendo por la grave crisis que hay con el combustible, pero esa crisis del combustible paraliza todo el consumo, porque ya en las tiendas no vemos la misma cantidad de productos, porque ya en los hospitales no vemos que están funcionando las ambulancias, porque los médicos no pueden llegar al hospital para operar porque tienen que coger una guagua y sencillamente no hay transporte público, porque los maestros no pueden llegar a las escuelas. Y todo esto se está volviendo una crisis estructural difícil de parar por parte del gobierno cubano.
Bueno, Tomás Cardoso también obtuvo la opinión del líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Así que escuchemos.
Cuando La Habana toma una medida, ya eso es para todas las provincias, porque bueno, La Habana no está exenta de todas las provincias y no está exento de todas las condiciones pésimas en el combustible y en todo lo demás, en factores energéticos que está sufriendo el país. Ahora, esto puede ser una razón lógica, que ellos restrinjan todo esto con el objetivo de querer dar a entender de que es cuestión de combustible. Pero también puede ser que estén tapando el hecho de que va a ser el peor de los desfiles del 1 de mayo, porque las condiciones humanas, las personas no tienen el deseo, no están motivadas para participar en ese desfile. Y eso se ve en el diario vivir aquí, todas las personas lo que manifiestan es lo mismo, como desfile cuando el pueblo prácticamente se está muriendo de hambre. Aquí en Pinar del Río, en forma específica, sucede que después del paso del huracán, durante todo este tiempo, el gobierno ha hecho bastante poco. Todavía la mayoría de los campesinos siguen viviendo con los techos caídos, siguen viviendo con condiciones pésimas y realmente están muy descontentos, muy descontentos.
Bueno, gracias a mi colega Tomás Cardoso por estas opiniones recogidas desde Cuba con todo lo que se pensaba hace unos días que iba a suceder con el desfile del 1 de mayo. Como les dije, ahora al inicio, bueno, pues se ha pospuesto todo. El viernes 5 de mayo será declarado de receso laboral para permitir, según ellos, al pueblo participar simultáneamente en todo el país a partir de las 7 de la mañana en los desfiles y las concentraciones que ellos han concebido para celebrar esta fecha. Bueno, después de hablar de esta nota, yo quiero hablarles de esta que aparece en la página también del portal de Martín Noticias y es un artículo que dice: todavía puede hacerlo. Montaner insta a Díaz-Canel a poner fin al continuismo. El célebre intelectual cubano Carlos Alberto Montaner dirigió una respetuosa carta abierta al gobernante Miguel Díaz-Canel en la que le sugiere que todavía está tiempo de propiciar un cambio en la isla. La carta dice: he envejecido en la oposición a su régimen. Cuando usted no había nacido, yo era un prematuro anticomunista totalmente intuitivo a los 16 años. Tenía 15 cuando el triunfo de la revolución. Hoy tengo 80. No hay derecho a ese continuismo. Afirmó así la emblemática figura del exilio cubano, recordando que también fue antibatistiano y que jamás ha tenido nada que ver con la CIA, ni con el terrorismo, ni con Fulgencio Batista, y muchas acusaciones que históricamente ha divulgado el régimen comunista sobre su persona. Él escribe: mi tiempo ya ha pasado, el tiempo del castrismo ya se agotó. En realidad nació condenado al fracaso desde el principio. Dice: es el momento de jóvenes como Rosa María, para allá adentro y fuera de la isla, que buscan afanosamente lo que ella resume como la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Aprenda de ellos, todavía puede hacerlo. Cuando Raúl muera, se lo harán a usted, advierte el escritor. Dice: no he llegado hasta aquí para decirle lo que ya usted sabía, que Marx estaba equivocado, era evidente, que el comunismo estaba basado en la apropiación del aparato productivo. Era un desastre que en nuestra isla había provocado una catástrofe tremenda, con las ciudades y los caminos destrozados, como si hubieran sufrido un bombardeo de una potencia inclemente. Lo que merece oírse es cómo transformar los reveses en triunfos, como creo que dicen ustedes mismos. Así escribió Montaner. Este artículo está completo en la página de Radio Televisión Martí, por si lo quieren leer, por si lo quieren analizar, porque me parece de una importancia vaya, tremenda. Bueno, seguimos 8:18 de la mañana y nos vamos ahora a algunas efemérides de Cuba. Bueno, en el año 1795, en la provincia de La Habana, capitanía de Cuba, dependiente del Reino de España, se crea la Villa de San Antonio de los Baños. Y en el año 1899, en la Villa de Guantánamo, Cuba, José Vázquez Sabón funda el periódico La Voz del Pueblo. Estas son algunas de las notas de efemérides que tenemos por acá que tienen que ver con Cuba. En el año 1886, ¿y por qué el día de hoy se festeja? Los que los quieran festejar, porque hay quienes aplauden el 1 de mayo, pero bueno, hacer un poquito de historia. En el año 1886, en Chicago, Estados Unidos, miles de trabajadores se declaran en huelga para reclamar la obtención de derechos laborales. Esto conlleva a lo que 3 días más tarde se conocería como la revuelta de Haymarket. Es por eso que cada 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores. Bueno, que los países lo celebren, que los partidos lo celebren a su manera y que, bueno, intenten instaurar o cambiar un poco la historia historia para aprovecharse, bueno, pues eso ya también es historia. Pero realmente lo que sucedió es esto, que miles de trabajadores se declararon en huelga para reclamar la obtención de derechos laborales en el año 1886. Y bueno, más tarde se conoce la revuelta de Haymarket. Por eso, señores, simple y llanamente, que hoy se conmemora esta fecha. Ya digo, que los partidos, que los países lo quieran adecuar a su forma y a su medida, ya eso es, como diríamos en buen cubano, otros 20 pesos. En el año 1931 en Nueva York se inaugura el Empire State Building. Es el edificio que durante décadas fue el más alto de la ciudad. También acá en el año 1956 en los Estados Unidos se hace disponible al público la vacuna contra la polio desarrollada por Jonas Salk. En 1978 el japonés Naomi Uemura es la primera persona que llega al Polo Norte viajando solo en un trineo tirado por perros. Así que fíjate tú cómo va la vida. Les vuelvo a recordar las coordenadas por si nos quieren escribir, lo pueden hacer a tempranitomarti@gmail.com. Si quieren nos pueden seguir en Twitter, estamos como Tempranito Martí, y ahí siempre les digo, pues a veces ponemos los programas también cuando terminan, pues pueden ir por allá y ver si tenemos alguna noticia importante para todos ustedes. Estaba hablando de la página de Martí Noticias, así que voy a hacerles también un recorrido por lo que pueden leer en esta página. Cuba es un cadáver político y el movimiento San Isidro una primera convulsión política, y así lo declaró el autor Carlos Manuel Álvarez. La prensa independiente reporta 2 asesinatos en Cuba, pesimismo sobre el mercado del turismo en Cuba y la estrategia del régimen de invertir en más hoteles. Estos son algunos de los titulares. Hay un titular por acá que se lo voy a dejar a Chambi más adelante porque tiene que ver con el boxeo y a lo mejor él habla de esto, quién sabe. Está este titular, citan por segunda vez en la semana a madre cubana por publicaciones en redes sociales. Presidente de la Duma vuelve a Cuba con una extensa delegación. Y bueno, esto que acabé de comentar con ustedes, todavía puede hacerlo, que Montaner está instando a Díaz-Canel a poner fin al continuismo. El periodista cubano Jorge Fernández Era es instruido de cargos y bajo reclusión domiciliaria, y Estados Unidos repatria a 82 balseros a Cuba. Estos son algunos de los titulares que están en la página de Radio y Televisión Martí. Bueno, y jamás pensé escuchar esto, pero sí, dice Danilo Fuentes Cortés que hay enfermedades buenas, así que escuchemos.
¿Conoces las 5 enfermedades que tienen beneficios increíbles para el ser humano? Resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. Número 1. La enfermedad de Huntington te protege del cáncer. La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de cura, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace más de 40 años y más de 15.000 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia de la humanidad. Número 2. La anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de las células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta a la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía a ciencia cierta las verdaderas razones de este cambio. Pues bien, un grupo de científicos de Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica. Y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. El mal de Urbach-Wied te hace perder el miedo a todo. Pues el llamado mal de Urbach-Wied es una enfermedad extremadamente rara, en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre esta enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial entre estímulos que a cualquier individuo saludable le provocaría una fuerte reacción. Desde expresiones positivas a negativas, los pacientes con el mal de Urbach-Wied no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camilo Wied la descubrieron en el año 1929 y apenas 300 casos se han diagnosticado de esta enfermedad. Número 4. La hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento de la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente vinculadas con el control de la memoria y la información que se guarda en él. El beneficio de la anomalía está más que claro. Y por último, el número 5, el síndrome de Savant te convierte en un genio. El más popular de todos los casos es este síndrome, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a, entre comillas, a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y este cambio no es totalmente comprendido por la ciencia aún. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar en forma práctica o teórica. Una clara muestra de que la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable.
8:27 de la mañana, y bueno, después de escuchar a Danilo con enfermedades buenas, espero que las hayan aprendido, seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy la mañana se presenta parcialmente nublada en la región occidental con escasas lluvias. En la región oriental habrá sol y algunas nubes, los cielos nublados al final de la tarde y en la noche con algunas lluvias en zonas de la costa norte. En la zona central estará nublado con chubascos, lluvias y aisladas tormentas que se extenderán hasta horas de la noche, principalmente en zonas de la costa norte. Las temperaturas máximas en la tarde oscilarán entre los 27 y los 30 grados Celsius en la región occidental y central y entre los 32 y los 35 grados Celsius en la región oriental. En la noche alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos del noroeste al norte en el occidente entre 10 y 25 kilómetros por hora con rachas superiores. En la noche procederán del nordeste con la misma intensidad. En el resto de Cuba, los vientos serán variables y débiles. En cuanto al mar, una disminución de las marejadas en la región occidental esta mañana, pasando a oleaje en la tarde y a poco oleaje en la noche. En la costa norte central habrá poco oleaje, disminuyendo a una mar tranquila hasta la tarde. La mar estará tranquila en la costa norte oriental. En la costa sur habrá poco oleaje, que disminuirá a mar tranquila en la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Soy Amalia Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig.
por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 7 p.m., Cleveland versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
Ocho y media de la mañana, segunda media hora de tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía con Radio Martí, con el programa desde bien temprano en la mañana. Un gusto estar acá con ustedes y, bueno, Mandy Quincalla, no, ya escuchaste. Alfredito no está, no está, no está el querido Alfredo, pero es como el dicho, él se va, pero regresa pronto. Así que nada, gracias a ustedes por la sintonía. Les voy a recordar siempre las coordenadas tempranitomartí@gmail.com. También estamos en Twitter como Tempranito Martí. Por allá pueden seguirnos, por allá también pueden escuchar el programa. Para los amantes del séptimo arte, un día como hoy del año 1941, se estrena esta película, El Ciudadano Kane, el debut como director de cine de Orson Welles. Dicen que esta, y Teudy que es cinéfilo, dicen que es una de las mejores películas de la historia. Así lo dicen los críticos. Así que si no la ha visto, pues búsquela y disfrute. Seguimos acá en Tempranito. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. El activista Daniel Moreno de la Peña, detenido hace casi 4 meses, continúa encarcelado bajo la medida cautelar de prisión provisional en el Combinado del Este de La Habana. Yolanda Huerga actualiza sobre la situación legal del joven.
El opositor Daniel Moreno de la Peña continúa bajo la medida cautelar de prisión provisional en el Combinado del Este de La Habana, sujeto a un proceso de investigación penal que comenzó en el momento de su detención el pasado 10 de enero. Tras su arresto en la ciudad de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, el activista fue llevado a Villamarista, el cuartel general de la policía política en La Habana, y sometido a intensos interrogatorios por más de 3 meses, según informó su esposa, Evelyn Zuñe.
Él a cada rato lo sacan del Combinado, lo llevan para Villamarista. Lo sacan a interrogarlo a cada rato. Yo pienso de que la investigación no ha terminado. La mamá habló con otra abogada, estaba dándole el número del expediente y dándole los detalles.
Igual se encuentra recluido en el mismo centro penitenciario Josvani García, el opositor palmero que fue detenido junto a Moreno. Moreno de la Peña está acusado por otros actos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir por supuestos vínculos con un grupo del exilio denominado X Cuba. Todavía no ha recibido la petición fiscal. A mediados de abril, Moreno de la Peña fue visto a través de la televisión cubana en un video grabado previamente por los órganos del Ministerio del Interior, en el que se autoinculpa y acepta que recibió dinero del exterior, entre otros del economista exiliado Manuel Milanés.
A él le mandaron que dijera exactamente eso que mencionara Manuel Milanés. A él lo amenazaron con darle paredón. Y eso fue un libreto escrito que él tuvo que repetir con la presión psicológica, tortura psicológica que le hacen en Villamarí.
El grupo Justicia 11J alertó recientemente sobre una nueva tendencia del régimen, sustituir detenciones cortas por privación de libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Cuba, la crisis va en aumento con una inflación sin precedentes, la devaluación de la moneda nacional y el déficit del combustible. Según un experto, la isla se encuentra ante un nuevo periodo especial. Nuestro colega Luis Guardia reporta.
El régimen, un año antes de la llegada de la pandemia, ya vaticinaba el empeoramiento de la situación en la isla comunista.
Un periodo especial avanza de manera absolutamente imparable en la postrada economía comunista de Cuba.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, resalta que el escenario actual incluso pudiera ser peor.
Se acumulan toda una serie de fracasos, desde la electricidad, la alimentación, pasando por las condiciones de vida de la gente, la vivienda, etcétera. Y lo peor de todo es que no hay ninguna solución a la vista, al contrario, la situación cada vez va siendo peor.
La inflación, de acuerdo con cifras oficiales, aumentó un 70% en 2021 y rondó el 40% en 2022. El régimen sostiene que habrá un crecimiento económico este año en torno a un 3%, pero sus críticos apuntan que es insuficiente para corregir la inflación o la depreciación de la moneda nacional. Y ahora regresa la crisis con el abastecimiento de combustible.
En vez de preocuparse por pagar las deudas y poder acceder a los mercados internacionales de petróleo como cualquier país normal, los comunistas lo que se dedican es a eso, a controlar, a establecer barreras, inspectores, vigilantes, delatores, chivatos, para de una manera u otra repartir la miseria.
Elías Amor se refiere a la resolución 435. Que establece la obligatoriedad por parte de los choferes de vehículos estatales de detenerse ante la señal de los inspectores y llevar personal. Es decir, regresan los amarillos del llamado período especial. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Durante su entrevista con la periodista mexicana Yuriria Siria, el escritor cubano Carlos Manuel Álvarez compartió detalles de su libro Los intrusos, el cual aborda la situación política en Cuba y las protestas iniciadas por el movimiento San Isidro. Les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Los intrusos es el relato del acuartelamiento de San Isidro. El acuartelamiento de San Isidro es una protesta que llevó a cabo en noviembre de 2020 el Movimiento San Isidro, que es un grupo de arte y también en última instancia un grupo de disidencia política que se generó en Cuba en los últimos años. Acaparó una tensión y logró oponerle una resistencia cívica al poder, creo yo, inédita, nunca antes vista dentro de la historia del castrismo. Y Los intrusos entonces cuenta mi llegada a ese acuartelamiento, porque estamos hablando de colegas que pertenecen a la misma generación mía. Básicamente nosotros ensayamos una especie de sociedad civil en los últimos años, posterior a la muerte de Fidel Castro y durante la apertura de relaciones de Washington con La Habana, donde emergieron medios de prensa independientes alternativos, donde emergieron espacios de arte también alternativos. Allí nos fuimos conociendo, fuimos también conspirando de alguna manera. Entonces yo me sumo en noviembre de 2020, vengo desde Nueva York, apenas recién abiertas las fronteras debido al cierre de la pandemia. Y Los intrusos entonces cuenta ese recorrido, el enfrentamiento con la policía política, la represión desatada contra nosotros y también la vida de cada uno de estos acuartelados, una especie de perfiles o de biografía que recorren a través de su historia y de la historia de sus familias, básicamente cómo es en los hechos vivir dentro de la cápsula cerrada del castrismo, vivir dentro de un régimen totalitario. Y en efecto, también busca conectar a este grupo de resistencia con nociones y categorías que exceden el territorio cubano, es decir, el territorio en el que normalmente se cuenta Cuba, que es el territorio de la Guerra Fría, que es la cortina de hierro, que es el último bastión del comunismo en Occidente. Me parece que ya eso no es Cuba. Cuba es un capitalismo de Estado puro y duro, obviamente con una ideología de socialismo real y estalinista como fachada, y detrás ocurren entonces estos movimientos de protesta, estos movimientos de rechazo.
Álvarez, de 34 años, quien vive en Nueva York, es colaborador de medios como El País de España, el New York Times, el Washington Post. El pasado fin de semana visitó México para promover su nuevo libro. Y el gobierno de Estados Unidos reafirmó el domingo que México es un aliado en la lucha contra el tráfico de fentanilo, a pesar de los comentarios del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien niega que ese opioide se produzca en su país y considera que Estados Unidos es quien debe abordar ese problema. Son un aliado y hay una relación muy cercana, dijo el domingo en una entrevista con la cadena NBC el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, quien juega un papel central en la política antinarcóticos de Estados Unidos y en la relación con México. Mayorkas, de origen cubano, restó importancia a los comentarios públicos sobre el fentanilo que ha hecho López Obrador y afirmó que en territorio mexicano agentes de ambos países están colaborando estrechamente para hacer frente a los carteles. Varios legisladores del Partido Republicano de Estados Unidos y el presidente López Obrador llevan meses enzarzados en una guerra de declaraciones sobre quién es el culpable del tráfico de fentanilo. Y Santiago Peña, el conservador Partido Colorado, ganó el domingo la presidencia de Paraguay. Así lo anunció la autoridad electoral del país con más del 90% de las mesas de votación escrutadas. Más detalles con la agencia AFP.
El oficialista Santiago Peña ganó las elecciones en Paraguay. El candidato del gobernante Partido Colorado, un economista de 44 años, consiguió más de 42% de los votos según la autoridad electoral. Superó así por amplio margen al opositor Efraín Alegre, quien, apoyado por una coalición de centro-izquierda, obtuvo 27%. En tercer lugar quedó Paraguayo Cubas, un ex legislador derechista antisistema, con 22%. Peña retuvo así el poder para el Partido Colorado, que ha gobernado en Paraguay durante la mayor parte de las últimas 7 décadas, con una sola interrupción durante el gobierno del izquierdista Fernando Lugo, en 2008. Lo hizo además pese a las fuertes divisiones en el partido, sacudido por acusaciones de corrupción contra sus principales líderes.
Hoy no estamos celebrando un triunfo personal. Hoy estamos celebrando la victoria de un pueblo que con su voto eligió el camino de la paz social, del diálogo, de la fraternidad y de la reconciliación nacional. Un pueblo que envió un claro mensaje de que los agravios, el odio y las rencillas no son el camino.
Peña sucederá en la presidencia a Mario Abdo Benítez a partir del 15 de agosto por un periodo de 5 años.
Hasta aquí las noticias, sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, y siempre es un gusto conversar en Tempranito con Michael Lima desde Canadá. Él es de la ONG Espacios Democráticos, así que muy buenos días, Michael, y bienvenido al programa una vez más.
Muy buenos días, Exilda. Un saludo para ti. Siempre un gusto estar en Tempranito y de Mañana. Un saludo a todos los amigos en Cuba y en los televidentes en el mundo entero.
Gracias, Michael. Buenos días.
Michael, vamos a conversar un poco de Cuba, de toda la situación del país, como siempre, pero quiero comenzar con este llamado que ha hecho en Twitter el senador de Canadá, Leo Houssakos, sobre cómo el gobierno de Canadá tiene que condenar al régimen de Cuba por lo que él describió como un trato inapropiado que ha dado a ciudadanos canadienses. Y para poner esto en perspectiva, tiene que ver con la visita que quería hacer a la isla Glenda Corella Céspedes, que reside en Toronto, y las autoridades de inmigración pues no la dejaron descender prácticamente del avión, no la dejaron ingresar al país y la obligaron a regresar a Canadá. Así que vamos a comentar esto de primero acá en Tempranito.
Glenda Corella, bueno, lo que ha hecho el régimen cubano es una forma de aterrorizar a la comunidad cubana en Canadá, cosa que no va a hacer, no va a lograr eso en Canadá. Hay toda una noticia que se generó desde febrero de este año de la injerencia de regímenes autoritarios como el de China en el proceso electoral de este país. Así que todo eso que está haciendo el régimen entra en ese contexto general de intimidación de regímenes autoritarios, tanto en el proceso electoral, miembros del parlamento, personas en diferentes puestos, hasta individuos, personas como Glenda o personas de la comunidad cubana en este país. Se remonta a mayo del 2021, antes de las protestas prodemocráticas del 11 de julio, cuando en la televisión cubana este individuo, José Luis Reyes Blanco, el jefe de procedimientos criminales de la fiscalía, junto con Humberto López, que se dedica al asesinato de reputación de los opositores, en Hablemos Cuba, amenazó a los cubanos de fuera con juicio si seguían apoyando, ellos le llaman acto subversivo, obviamente apoyar a las personas que ejercen sus derechos humanos en Cuba. Es una forma de lo que se conoce como represión transnacional, cuando una dictadura que no le es suficiente con violarle los derechos humanos a su pueblo, también quiere violar los derechos humanos a las personas que viven fuera. En este país eso se hay muchos ejemplos. La Universidad de Toronto publicó un informe el año pasado 2022 sobre esa práctica en comunidades de iraníes, chinos, rusos, personas del Medio Oriente, personas que vienen de dictaduras y que esas dictaduras en este país las intimidan. Entonces, lo que ha hecho el senador Jusaco es lo que deberían hacer todos los otros miembros del Parlamento y del Senado de todos los partidos, pronunciarse, empezar a ver cómo en Canadá se pueden crear agencias independientes al gobierno que traten este tema de la represión transnacional contra nosotros, la comunidad cubano-canadiense, y contra otras comunidades de personas que condenan dictaduras en todo el mundo. Y bueno, el senador Jusaco, que tiene un récord extenso de apoyo a activistas de derechos humanos de Turquía, de China, grupos de los uigures, todas las comunidades oprimidas, él ha apoyado, así que es consistente con su trabajo en defensa de los derechos humanos.
Michael, más allá de una declaración de un político, me interesaría conocer cuál es el cambio de óptica que hay, la receptividad de un mensaje que da un señor como este senador en el ámbito social y político. Me refiero al ámbito social, uno, pensando en el turismo, y en el ámbito político, cómo cambia la percepción de las figuras políticas de Canadá cuando se plantea una declaración así.
En el Partido Conservador yo he hablado con varios de sus miembros, como el ministro por el Gabinete de Relaciones Exteriores, conservadores, figuras clave del Partido Conservador, y el Partido Conservador sí apoya cuestiones como las sanciones a miembros de regímenes como el de Cuba. O sea, el Partido Conservador podría ser un buen aliado en términos de imponer sanciones contra Michael Chong, por ejemplo. Michael Chong es un MP que lo apoya. Hay otros miembros del Partido Conservador, el mismo líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, ha sido un crítico del régimen cubano. Yo pienso, Alfredo, que Canadá necesita una nueva visión en su liderazgo. Una nueva visión en un mundo donde hay un autoritarismo en expansión, autoritarismo que viene de China, de Rusia, de Irán, y bueno, ya estamos viendo la injerencia histórica del régimen cubano. Los ciudadanos acá todavía no tenemos los instrumentos legales para combatir la represión transnacional, así que espero que ese mensaje importantísimo del senador Jusaco haga eco en las esferas políticas de este país para que se creen instituciones y leyes, sobre todo un marco legal que condene la represión transnacional, porque la represión transnacional es una injerencia en los asuntos internos de un país, una violación a la soberanía de este país. A la colega cubana, compatriota cubana Glenda, la amenazaron también por Facebook, técnicas que usa el régimen, la dictadura de Cuba y otras dictaduras contra activistas. Así que esperamos que sea esa declaración del senador Jusaco tenga impacto cuando hay un liderazgo en Canadá que esté dispuesto a enfrentar la amenaza global del autoritarismo.
Y Michael, esto salta las alarmas sobre una denuncia que se ha hecho mucho, que han hecho muchos los activistas cubanos durante mucho tiempo en todos los países donde están. Y es cómo el régimen sigue invadiendo el espacio privado de los cubanos a través de las redes sociales, como a esta muchacha le dicen, bueno, has hecho comentarios negativos en Facebook y pórtate bien. La amenazan, incluso amenazan a sus familiares, no la dejan ingresar al país, que ella cuenta que lo que llevaba era muchas medicinas también para sus familiares. Es la libertad de expresión que intentan coartar incluso a través de las redes sociales.
Exactamente, porque ha habido un crecimiento del activismo en las comunidades exiliadas en todo el mundo, en los Estados Unidos, aquí en Canadá, en diferentes lugares, ha habido un despertar de ese activismo que tanto el régimen cubano teme. El régimen cubano siempre ha apostado al cubano que se calla, al cubano que hace silencio, al cubano que no denuncia, al cubano que teme. Pues después del 11 de julio especialmente ha habido un despertar, incluso antes del 11 de julio con el movimiento San Isidro, también iniciativas como la de Cuba Decide, que motivaron a mucha gente joven a involucrarse en la política como exiliados en diferentes lugares del mundo. Antes la dictadura de Cuba apostaba a decir que era una cuestión generacional, cosa totalmente errada. Ahora se ha demostrado que no, que la libertad de Cuba le importa a todas las personas de cualquier edad, y ellos temen mucho ese activismo de los exiliados que estamos apoyando al movimiento prodemocrático en Cuba. De ahí su represalia contra Glenda acá en Canadá, que de Democratic Spaces le envió su solidaridad, apoyo, nos conocemos. Han habido muchísimos cubanos que son documentados, Carla Pérez, periodista de ADN, Omar Urquiola, la hija de José Daniel Ferrer, Marta Beatriz Ferrer, Larissa Diversen, que han sido censurados, que han sido impedidos de entrar en Cuba como método de represión transnacional, y muchísimos otros a través de décadas que no conocemos. Por eso siempre pido a los cubanos que denuncien, que visibilicen cuando les impiden entrar en Cuba. Es importante esa documentación para que en los informes de derechos humanos se conste que Cuba es uno de los mayores, es uno de los regímenes que practica la represión transnacional a nivel global.
Michael, obviamente aquí en Miami sucede un fenómeno muy típico que nosotros damos por sentado, que es normal, pero bueno, estamos en Estados Unidos y hay programas de televisión, por ejemplo, que tratan sobre todo temas cubanos, pero también se hace hincapié sobre la realidad en Venezuela, en Nicaragua, en Colombia, fundamentalmente esos países latinoamericanos. ¿Sucede algo por el estilo en Canadá, donde hay algún canal de televisión o algún presentador que toque temas de Latinoamérica y toque temas de Cuba, donde estos invitados podrían poner de manifiesto la realidad de sus países?
Bueno, acá en Canadá todavía hace falta que los medios de comunicación, que en los últimos 10 años han invisibilizado muchísimo el tema de lo que pasa en Cuba, en temas de violaciones de los derechos humanos, también en Nicaragua y Venezuela, cambien su mentalidad. Ha habido excepciones, como por ejemplo Evan Dyer en CBC, Steve Chase en The Global Mail, que sí están visibilizando tanto el tema de Cuba, lo que está pasando en Cuba, como lo que está pasando en otras dictaduras como China, Irán, dictaduras de todo el mundo. Pero la prensa en Canadá necesita un cambio significativo en ese aspecto. Creo que eso es parte de ese liderazgo que Canadá necesita, de ese cambio de mentalidades para condenar dictaduras en todo el mundo. Hace falta ahí hacer un trabajo muy importante. Sin la prensa, sin una visibilización de las dictaduras, de lo que pasa en dictaduras y de la lucha por los derechos humanos, no puede haber un cambio en este país, en su política exterior.
Michael, muchísimas gracias por haber estado en Tempranito y estamos hablando, bueno, de toda esta situación de lo que es la libertad de expresión, pero mucho más allá de las fronteras de Cuba. Así que gracias por haber estado en el programa.
Gracias, Michael, un placer.
Un gusto estar con ustedes y un mensaje a todos los cubanos que visibilicen, denuncien la violación a los derechos humanos. Un saludo.
Siempre tempranito, tempranito y de mañana. Siempre tempranito, con Isilda y Jacomino. Siempre tempranito.
Bueno, 8:51 de la mañana. Ya le estamos dando la bienvenida tempranito a mi colega Chambi Campos, que hoy está feliz. Buenos días, Chambi.
Buenos días, muy buenos días. Mira, eso, imagínate tú, no sé. Esto es algo impresionante. Buenos días, Exilda.
buenos días,
Alfredo. Buenos días, Teo, y buenos días, Jaime.
Alfredo no está, está solo Exilda.
Bueno, por eso mejor, por eso estamos mejor. Óigame.
No digas eso, no digas.
Nada como Miami, nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda en inglés y español. ¿Ves? En inglés y español.
Miami, óigame.
¡Cómo felices, Chambi!
Exilda, hace años que esta ciudad no vive un fin de semana como lo vivió los Miami Heat. Vamos a comenzar con los Marlins. Los Marlins se enfrentan al equipo de los Cachorros. Los Cachorros vienen siendo un equipo que está en su vida parecido a ellos. Y bueno, pues lo que tú tienes que hacer cuando tú estás en ese nivel de que estás tratando de subir es eliminar a las que son más o menos como tú. Y Miami le gana los tres partidos. Barra aquí en casa a los Cachorros. Algo que Miami hacía rato que no hacía. Entonces, nos vamos para los Miami Heat. Los Miami Heat, que vimos que tuvimos una serie espectacular, sobre todo Jimmy Butler, frente al mejor equipo de toda la liga, que era el equipo Milwaukee. Le ganamos, pasamos a una segunda vuelta, y en la segunda vuelta, pues, vamos a la ciudad de Nueva York. Jimmy Butler no tuvo ese gran juego y tuvo una lesión. Terminó jugando, pero bueno, así todo, vamos a ver cómo está su tobillo. Sí. Pero Miami gana su primer juego y hace lo que tenía que hacer. Cuando uno va de visitante, tiene que tiene que por lo menos ganar uno de los dos primeros partidos y Miami gana el primero. Vamos a ver si le damos el estacazo la próxima. Pero bueno, Miami gana. Estamos 2-2. El equipo de fútbol, de balompié, el Inter Miami, había perdido 6 juegos seguidos. Gana en este fin de semana. Y entonces, por último, no es de Miami, pero bueno, es aquí arriba de Miami, pero está considerado, empezaron nacieron aquí en Miami, que es el equipo de hielo, los Panteras de la Florida. Estaban perdiendo la serie 3 partidos a 1, o sea, al revés de cuando Miami está ganándole 3-1 a Milwaukee. Bueno, ellos estaban perdiendo frente a Boston, y Boston tenía el mejor récord de toda su historia. Estamos hablando de una franquicia con una historia increíble, y Miami estaba con un juego más y lo eliminaron. Bueno, Miami ganó 3 juegos. De esos 3 juegos, uno de ellos, 2 de ellos fueron allá en el Garden. El Garden de Boston es como decir algo como el estadio de los Yankees en pelota, algo de una tradición increíble, y Miami ganó. O sea que Miami esta semana se va de 4-0, pero tú sabes, Exilda, que siempre hay las personas que son negativas. Y tú sabes lo que me dijo Jaimito. Me dijo, no te rías, Chambi, no pienses mucho, porque no jugaron los Dolphins, porque si los Dolphins juegan, pierden. Pero hasta en eso no perdimos, porque primero no jugamos. Segundo, Miami obtuvo este fin de semana fue el draft, la selección de coger los jugadores para el año que viene, y Miami supuestamente escogió buenos jugadores. No voy a hablar de eso, porque eso es un draft que no, nunca se sabe, pero por lo menos el comenzar fue bueno. Que Miami con sus 4 equipos en un fin de semana ganara y que no perdiera ni uno, eso fue algo apoteósico. Ojalá se convierta la moda, pero bien emocionante. Sí. Cambiaba los canales, por ejemplo, un loco como yo que veo todos los deportes, cambia y ves que va ganando, y todo como se va desarrollando. Pero bueno, sobre todo los dos equipos que están en la postemporada. Esperemos que el equipo de los Miami Heat, pues la lesión de Jimmy Butler no sea algo tan serio que tenga que sentarse. Ya están comentando, porque Miami juega el miércoles y después jugaría el viernes aquí en casa, y entonces están comentando de que hay la posibilidad de que Miami sienta a Jimmy Butler en el juego del miércoles y corra el riesgo de que le empaten la serie, pero no importa, bueno. Vendría aquí a Miami 1-1, pero ya vendría un Jimmy Butler descansado, un Jimmy Butler recuperado. Pero eso está en manos de Jimmy Butler, que es un Exilda, no salió del partido. O sea, él se dobló el tobillo, fue bien fea la sí. jugada. Todo el mundo pensaba que se lo iban a tener que llevar para los vestidores. No, se sentó ahí, vino, tiró sus 2 tiros correspondientes, y yo pensé que lo iban a sacar. No, tampoco. Y leo después que él dijo que no lo podían sacar, que quería que su presencia estuviera ahí. Así que un fin de semana espectacular. Ya cuando regrese en la segunda parte, pues bueno, voy a dar las estadísticas individuales y como hicieron los cubanos sí. alrededor de la liga de pelota. Con esta me voy y regreso dentro de una hora.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ven, carrito, y ven mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche.
Son las 9 de la mañana que estamos en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía. Y por supuesto que como Alfredo, cada vez que falta alguien aquí nos manda de mula. Hay un oyente, Mandy Quincalla, y lo voy a decir así, que dice que Alfredo también se fue de mula y aprovechó la fecha del primero de mayo. Nada, lo que le corresponde a Alfredito acá en Tempranito y de Mañana. Señores, hoy es el Día Mundial del Amor, creada por una organización que se llama Los Fundadores, y que tiene que ver precisamente con dar y recibir amor. Así que miren, en medio de tantas dificultades en el mundo y en la vida, pues regale un poquito de amor, que eso nunca está de más. Gracias a todos los que están en la sintonía. Recuerden que nos pueden seguir escribiendo. La gente del Club de Manzanillo que está dando reporte de sintonía nos pueden seguir escribiendo a tempranitomartí@gmail.com y estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Al menos 3 presos políticos cubanos cumplen condenas por manifestarse en contra del gobierno en un primero de mayo. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
El preso político Dairon Duque de Estrada Aguilera cumple este primero de mayo 3 años de haber protagonizado la protesta que lo llevó a la cárcel. El joven gritó frases contra Fidel Castro, Raúl Castro, los comités de defensa de la revolución y la policía en su barrio del reparto Veguita de Galo de la ciudad de Santiago de Cuba.
A su juicio son responsables de los problemas de miseria existentes en Cuba, los líderes, el Ministerio Interior, las organizaciones represivas estatales, lo que forma parte de su legítima libertad de pensamiento.
Dijo su padre, Julio César Duque de Estrada.
Apenas tenía 22 años de edad en momento de su detención y acusación. Era un joven obrero integrado a la sociedad de manera favorable. Estuvo motivado por un acto pacífico, sumándose a los llamados de cambio que hacía la sociedad civil de Cuba por esos días.
En febrero de 2021, un tribunal lo declaró culpable de los delitos de propagación de epidemia y atentado y lo sentenció a 4 años y 6 meses, sanción que todavía extingue en la prisión santiaguera El Manguito. También un primero de mayo, pero de 2022, fue detenido el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Edilyerzy Santana House, cuando terminó una transmisión en vivo a través de su perfil de Facebook, en la que criticó el mecanismo del régimen de vender bebidas alcohólicas para convocar a la concentración por el Día Internacional de los Trabajadores en la capital camagüeyana. Junto a Santana House fue arrestado su hijastro, Joandy Rodríguez, y ambos fueron condenados a 2 años y 3 meses y a 1 año y 2 meses respectivamente, acusados de los delitos de resistencia y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Feria Internacional de Turismo de Cuba, que comienza hoy en La Habana, no conseguirá estimular la afluencia de turistas a la isla. Así lo afirma el economista exiliado en España, Elías Amor.
¿Qué cabe esperar de la política turística del régimen? Desde luego, nada bueno, y menos contando con una feria como esta que se inaugura sobre el turismo. No es mediante este tipo de certámenes como se puede aumentar la llegada de turistas a Cuba y los ingresos. Tampoco está claro que eso sea lo que debe de ser el principal objetivo de la política turística. Es por eso que conviene pararse, reflexionar y ver hasta dónde hemos llegado y hasta dónde se quiere llegar con este sector de la economía cubana que está mostrándose incapaz de actuar como motor de la economía. Solo así es como se hacen bien las cosas en política económica y desde luego el régimen. Con este tipo de ferias, invitando a centenares de comilitones que van a venir de diferentes países del mundo, no va a conseguir los objetivos de turismo. Esto ya se lo podemos avisar.
El actor cubano Alexis Valdés realiza el crossover al incursionar en inglés en The White House Plumber, una serie de la cadena HBO sobre el escándalo político del Watergate. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con él sobre este nuevo reto para Valdés y sus esperanzas de un sistema democrático para el pueblo cubano.
En este su primer proyecto en inglés, el actor y humorista cubano comparte crédito con reconocidas figuras de Hollywood, como Woody Harrelson.
Me propusieron el personaje, pero me dijeron, tiene que hacer un casting. Entonces yo hice el casting, me volvieron a hacer el casting porque querían que yo estuviera un poco más en el tono de la serie. Me dijeron, mira, el tono de la serie es así. Y entonces hice el casting otra vez y me mandaron un mensaje, congratulations, you got the part, y yo, wow, me puse súper feliz.
Sin miedo, pero con nervios, Alexis Valdés se enfrentó un nuevo reto, actuar en inglés.
Voy a pasar la vergüenza más grande de mi vida, porque en algún momento voy a decir, no podemos trabajar con este actor. No podemos, no lo entendemos. Yo pensé eso, pero yo sí me había estudiado todos mis lines muy bien, me lo sabía todo perfecto, iba muy preparado, y cuando llegó el momento de hacer la primera escena, yo me fui para allá así como, corazón, ayúdame. Y dije mis lines.
De una.
De una. Y nadie dijo nada mal. El director dijo, muy bien, good, good, good. Y yo dije, wow.
¿Tu mensaje a esa gente que te rodeaba cuando tú eras feliz o cuando fuiste feliz?
Sí, a toda la gente, a todos mis amigos de Cuba, ellos saben que los tengo presentes, que los quiero un montón, que la están pasando muy dura, muy mal. Les mando un abrazo enorme y a lo mejor dentro de un año, 6 meses, 10 días, así como vimos que cayó el muro de Berlín, nos dan la gran noticia de que nuestro país ha decidido emprender un camino hacia la democracia, hacia la libertad de expresión, hacia que todos los cubanos se pueden reencontrar y construir un país que sea el mejor país para todos, ¿por qué no?
Aquí en Estados Unidos se mantiene la búsqueda de un hombre en el estado de Texas que supuestamente valió a sus vecinos cuando le pidieron que dejara de disparar en su jardín, y las autoridades dicen que el sospechoso ya podría estar en cualquier parte. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
La búsqueda cada vez más amplia de un pistolero en Texas que mató a 5 vecinos sigue sin resultados, con decenas de oficiales de policías apoyados por agentes del FBI tocando puertas y controlando posibles puntos de interés, buscando al fugitivo y probable sospechoso de un tiroteo perpetrado el viernes y por el que se ofrece $130,000 de recompensa. El FBI reconoció que tenían 0 pistas después de casi 2 días de búsqueda. Lo que necesitamos del público es cualquier tipo de información, porque en este momento estamos en callejones sin salida, dijo James Smith, el agente especial a cargo del FBI, el domingo. La búsqueda del sospechoso ha crecido en escalada desde el tiroteo, con más de 200 policías de múltiples jurisdicciones buscando a Francisco Oropesa, el sospechoso de 38 años de edad. Van puerta por puerta pidiendo pistas. El gobernador de Texas entregó $50,000 para la recompensa y el FBI también aportó $80,000 por cualquier información sobre el paradero del pistolero, considerado armado y peligroso, luego de huir del área el viernes por la noche, probablemente a pie en el condado de San Jacinto, según dijo el alguacil Greg Capers. El hombre mató a 5 vecinos luego de que la familia le pidiera que dejara de hacer ruido con armas de fuego disparando durante bastante tiempo. Las autoridades pudieron identificar a Oropesa mediante una cédula de identidad emitida por las autoridades mexicanas a los ciudadanos que residen fuera del país, así como por las imágenes de la cámara del timbre y varias entrevistas con la esposa del sospechoso. La policía recuperó el rifle estilo AR-15 que, según dijeron, Oropesa usó en los tiroteos, pero las autoridades no estaban seguras de si llevaba otra arma. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco hizo ayer en Hungría un nuevo llamamiento para reclamar el fin de la guerra en Ucrania, al instar a los líderes de las naciones a que construyan la paz. El sumo pontífice, durante el rezo del Regina Coeli, dijo: tú, que eres la reina de la paz, infunde en el corazón de los hombres y de los responsables de las naciones el deseo de construir la paz para dar a las jóvenes generaciones un futuro de esperanza, no de guerra, un futuro lleno de cunas, no de tumbas, un mundo de hermanos, no de muros. Después de la misa, Francisco asistió a un evento en Budapest antes de regresar a Roma. Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Debe con 10 minutos de la mañana y después del boletín de noticias, le estoy dando la bienvenida tempranito de mañana a mi colega Tomás Cardoso. Muy buenos días, Tomás.
Buenos días, Isilda. ¿Cómo estás? Lunes de arrepentimiento.
Comenzando la semana.
Bueno, hoy es 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Y los cubanos reciben el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores Cubanos, pues, sin combustible, sin poderse transportar intermunicipal e interprovincialmente, sin gas licuado, sin alimentos y con apagones. Este es el regalo del gobierno.
Ese es el panorama.
El panorama, y de eso vamos a estar hablando. Las autoridades sospechosamente, pues usando como pretexto inclemencias del tiempo, que se contradicen con el propio parte del tiempo de la isla, porque
sí,
hay sol y no está lloviendo.
Y escasas lluvias.
Y escasas lluvias, pues suspendieron hoy algunas actividades que tenían previstas, sospechosamente. Recordemos que ya la semana pasada habían suspendido las aglomeraciones en concentraciones para este 1 de mayo, producto de la crisis del transporte. Ahora dicen que es hasta el viernes,
el
y
5.
Que el viernes se van a reunir por algunos municipios. En fin, este es el escenario y, por supuesto, vamos a hacer un recorrido por algunas provincias a ver cómo andan las cosas hoy ahí, que van de mal en peor. Y la violencia se incrementa, el robo, en fin, es un caos.
La inseguridad.
De esto vamos a estar hablando, y de cosas más profundas que no sean pues la polémica entre el chef español y la primera dama cubana, que es muy lamentable todo eso que ha pasado.
En fin,
vamos a estar hablando de esto, Isilda. También tenemos algunas actualizaciones de la situación de los presos del 11J, que tanto ellos como sus familiares continúan siendo hostigados, y vamos a estar en el programa dándole seguimiento a esto. Es que es muy lamentable, pero siempre que venimos aquí a tempranito, nada agradable de las cosas que pasan en nuestro querido país podemos comentar.
Para eso estamos, para denunciar lo que está pasando en Cuba. Así que en Cuba al Día con Tomás Cardoso hoy, todas estas noticias que acaban de escuchar. Gracias, Tomás.
Gracias, Isilda.
Con 12 minutos de la mañana seguimos acá en Tempranito. Un saludo a todos los que están en la sintonía con el programa, los que han dado, como decimos acá, reporte de sintonía. Leonardo, primero, gracias por tus palabras, se te agradecen muchísimo, 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 muchísimo. Y bueno, la gente también está extrañando muchísimo a Alfredo. Él regresará, él volverá. Por supuesto que sí. Vamos a hacer un recorrido por la historia, señores, cosas que ocurrieron un día como hoy, que bueno, me parecen interesantes y quiero compartirlas con ustedes. En el año 1776 presenta esta ópera, Medea, que quizás han escuchado hablar de ella. En el año 1790, aquí en Estados Unidos, se hace el primer censo. Mira que ha llovido muchísimo. En el año 1834, en el Imperio Británico, se declara abolida la esclavitud. Y miren qué interesante esto. En el año 1840, en el Reino Unido, comienza la venta de One Penny Black, el primer sello postal internacional válido durante 6 días. El primer sellito, mira, eso que se ponían en las cartas y en los paquetes. Bueno, pues lo hicieron en el Reino Unido allá por el año 1840. En Ecuador, en el año 1859, Gabriel García Moreno es nombrado presidente. En el Teatro Lírico de París, por el año 1862, se presenta la ópera El Jardinero y su Señor. Y en París se inaugura por el año 1878 también la reconocida Exposición Mundial. en Berlín en el año 1882, da su primer concierto la Orquesta Filarmónica de Berlín. En el año 1893, Buffalo Bill inaugura su primera exposición, exhibición del lejano oeste, su primer Wild West Show. ¿Ah? Para los que les gusta todas estas cosas, en el año 1893, tan lejano como en ese tiempo. Podemos pasar ahora a nacimientos. Bueno, un día como hoy, del año 1872, nace este compositor sueco que se llama Hugo Alven. Cultívense. Esto es la Rapsodia Sueca número 1. No se vayan a hacer los suecos ustedes. Seguimos. En el año 1954 nace Ray Parker Jr., compositor y guitarrista. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Los cazafantasmas, ¿verdad, señores? Bueno, Ray Parker Jr., compositor y músico guitarrista estadounidense, fue en un principio aprendiz del cantante Barry White e incluso apareció brevemente en una película filmada ya por los años 70. Después siguió componiendo música, componía temas a músicos y cantantes como Stevie Wonder, y dicen que uno de sus mayores éxitos es este tema de Other Woman. Así que, pero esto es Los Cazafantasmas. Bueno, un día como hoy también del año 1955 nace Jorge Ilegal, músico español de la banda Ilegales. Tengo un problema sexual. Un serio problema, problema sexual. Me gusta ver la televisión. Tengo un problema sexual. Un serio problema, problema sexual. Soy una bicicleta. Bueno, esta es una banda muy conocida, Ilegales, y ese tema se llama así como escucharon, Problema Sexual. La tele, la bicicleta, no sé qué tiene que ver todo esto, pero bueno, Jorge María Martínez García nace un día como hoy, el primero de mayo de 1955, más conocido como Jorge Ilegal, músico, guitarrista, cantante y compositor asturiano. Bueno, y este mes, se me olvidó decirles, mayo, es el mes de los Tauros, es un mes muy bonito. Así que seguimos con los nacimientos. En el año 1961 nace Timna Brauer, cantante austriaca. Bei mir bist du schön, bei mir hast du heim, bei mir bist du einer auf der Welt. Bei mir bist du gut. La traducción se las debo, se las va a hacer Jaimito. ¿No? ¿Teudi? Alguien, alguien, señores. ¿Sigue? Vamos a escuchar un momentico esto.
Bei mir bist du schön, bei mir hast
Bueno, seguimos acá 9:20 en Tempranito. Un día como hoy del año 1968 nace The R.C. Whiskey, bajista estadounidense de The Smashing Pumpkins. Eso es como calabazas aplastadas, Jaimitos, ¿o qué? Smashing Pumpkins. Bueno, este fue de R.C. Whiskey, que nació un día como hoy del año 1968. ¿Sigo la rima? Bueno, pues sigo la rima. Un día como hoy del año 1979 nació Pauli Rantasalmi, guitarrista finlandés. Me la has puesto muy difícil hoy, Jaimito. En las sombras de Shadow. Bueno, seguimos acá con nacimientos. En el año 1980 nace Jay Richard. Fallece en el año 2010, según tengo aquí escrito, músico de punk rock. Bueno, esto también tiene que ver con la sombra, My Shadow, mi sombra, ¿no? Bueno, vamos para los fallecidos, vamos a recordarlos también. Un día como hoy del año 1731 fallece Johann Ludwig Bach, compositor alemán, suite en do mayor. Y un día como hoy del año 1904 también fallece Antonín Dvořák, nacido en el año 1841, compositor checo. Escucharon la sinfonía número 9. ¿O estás escuchando? Nueve con 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció el 25 de marzo que Rusia colocará armas nucleares tácticas en Bielorrusia, el vecino del norte de Ucrania. afirmó que se vio obligado a hacerlo por la decisión del Reino Unido de proporcionar a los tanques ucranianos Challenger 2 munición perforante que contenía núcleos de uranio empobrecido. Pero las rondas de uranio empobrecido emiten niveles muy bajos de radiación y no pueden generar una reacción nuclear. La sugerencia de Rusia de que este despliegue previsto está de alguna manera justificado debido al uso de munición perforante es ridícula, dijo Robert Wood, representante alterno de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales. Para decirlo obvio, la munición perforante de ninguna manera es análoga a las armas nucleares tácticas. Este anuncio no tiene nada que ver con un tipo de munición, dijo. Más bien, tiene todo que ver con los intentos del Kremlin de limitar y disuadir la asistencia de seguridad internacional para la defensa de Ucrania de su soberanía, independencia e integridad territorial. La realidad es que el Kremlin no quiere que Ucrania posea la capacidad de defenderse de los tanques de Rusia. Hace menos de 15 días, el presidente Putin se comprometió en una declaración conjunta con China a reducir efectivamente el riesgo de una guerra nuclear y, cínicamente, declaró que los estados con armas nucleares deberían abstenerse de desplegar armas nucleares en el extranjero y retirar las armas nucleares desplegadas en el extranjero, dijo el embajador Wood. Sin embargo, hoy, el Kremlin está intentando manipular el espectro del conflicto nuclear para ayudar a ganar su guerra ilegal contra Ucrania. Ningún país está amenazando a Rusia o al presidente Putin. La guerra de Putin contra Ucrania es una que nunca debería haber comenzado. Y una que el Kremlin podría terminar en un momento si así lo desea. Según dijo, a través de una retórica completamente irresponsable y una desinformación continua, Rusia busca intensificar su guerra brutal y no provocada contra Ucrania en lugar de buscar la paz, dijo Wood. Rusia debería cesar de inmediato la retórica sobre el uso potencial de armas nucleares, según afirmó. Cualquier uso de armas químicas, biológicas o nucleares en Ucrania tendría graves consecuencias para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y cambiaría fundamentalmente la naturaleza de esta guerra. Y cualquier uso de armas nucleares rompería el récord de no uso de tales armas que se ha mantenido durante casi 80 años. También hacemos un llamado al régimen de Alexander Lukashenko en Bielorrusia para que cese su complicidad en la guerra de Rusia contra Ucrania, dijo el embajador Wood. Y nuevamente, hacemos un llamado a Rusia para que reduzca la escalada comenzando con el cese de su guerra de agresión contra Ucrania.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy la mañana se presenta parcialmente nublada en la región occidental, con escasas lluvias en la región oriental. Habrá sol y algunas nubes. Los cielos estarán nublados al final de la tarde y en la noche con algunas lluvias en zonas de su costa norte. En la zona central estará nublado con chubascos, lluvias y aisladas tormentas. Se extenderán hasta horas de la noche, principalmente en zonas de la costa norte. Las temperaturas máximas alcanzarán los 30 grados Celsius en la región occidental y central y alcanzarán los 35 grados Celsius en la región oriental. En la noche estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos serán del noroeste al norte en el occidente, alcanzando 25 kilómetros por hora con rachas que serán superiores. En la noche procederán del nordeste con la misma intensidad. En el resto de Cuba los vientos serán variables y débiles. En cuanto al mar, habrá una disminución de las marejadas en la región occidental esta mañana, pasando a oleaje en la tarde y a poco oleaje en la noche. En la costa norte central habrá poco oleaje, disminuyendo a una mar tranquila desde la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 7 p.m., Cleveland versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:30 de la mañana y es la última media hora de tempranito de este lunes 1 de mayo, señores. Comienza el mes de mayo, como les dije, el mes de los Tauro. Así que nada, gracias a todos ustedes por la sintonía, gracias por acompañarnos. Todavía nos quedan muchísimas notas de interés por acá en tempranito de mañana. Un saludo para la gente maravillosa del Club de Manzanillo que a cada ratico nos están escribiendo y nos están recordando que están ahí escuchando. Ya saludé a Alejandro Yaciel, que también está por ahí, y Miguel y Geraldine, que acaban, como decimos, de aterrizar. Hugo también está ahí, bueno, y con sus chistes característicos, diciéndome que es 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajo, y que trabajo le está costando a él levantarse esta mañana. Nada, el trabajo ennoblece, Hugo, de pie, y a luchar, y a seguir viviendo. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos pueden seguir escribiendo, todavía nos queda tiempo, a tempranitomartí@gmail.com, porque vamos a estar con ustedes hasta las 10 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. El activista Daniel Moreno de la Peña, detenido hace casi 4 meses, continúa encarcelado bajo la medida cautelar de prisión provisional en el Convenado del Este de La Habana. Yolanda Huerga actualiza sobre la situación legal del joven.
El opositor Daniel Moreno de la Peña continúa bajo la medida cautelar de prisión provisional en el Combinado del Este de La Habana, sujeto a un proceso de investigación penal que comenzó en el momento de su detención el pasado 10 de enero. Tras su arresto en la ciudad de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, el activista fue llevado a Villamarista, el cuartel general de la policía política en La Habana, y sometido a intensos interrogatorios por más de 3 meses, según informó su esposa, Evelyn Zuñe.
Él a cada rato lo sacan del Combinado, lo llevan para Villamarista. Lo sacan a interrogarlo cada rato. Yo pienso de que la investigación no ha terminado. La mamá habló con otra abogada, estaba dándole el número del expediente y dándole los detalles.
Igual se encuentra recluido en el mismo centro penitenciario Josvani García, el opositor palmero que fue detenido junto a Moreno. Moreno de la Peña está acusado por otros actos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir por supuestos vínculos con un grupo del exilio denominado X Cuba. Todavía no ha recibido la petición fiscal. A mediados de abril, Moreno de la Peña fue visto a través de la televisión cubana en un video grabado previamente por los órganos del Ministerio del Interior, en el que se autoinculpa y acepta que recibió dinero del exterior, entre otros del economista exiliado Manuel Milanés.
A él le mandaron que dijera exactamente eso que mencionara Manuel Milanés. A él lo amenazaron con un dale paredón. Y eso fue un libreto escrito que él tuvo que repetir con la presión psicológica, tortura psicológica que le hacen en Villamarí.
El grupo Justicia 11J alertó recientemente sobre una nueva tendencia del régimen, sustituir detenciones cortas por privación de libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional respondieron el 29 de abril a un evento de contrabando marítimo interceptado cerca de Key Biscayne, en el sur de la Florida. En la operación se detuvieron 3 emigrantes procedentes de China, Ecuador, Cuba, Jamaica y República Dominicana. Y Perú y Chile empiezan a concretar acuerdos para superar la crisis migratoria en sus fronteras. Silvia González reporta desde Lima.
Luego de más de una semana de tensión en la frontera sur del Perú con Chile, los cancilleres de ambos países empezaron a alcanzar algunos acuerdos para solucionar la crisis migratoria. La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervarsi, brindó detalles.
Hemos acordado medidas entre nuestras autoridades para un mejor control del flujo de migrantes en nuestra frontera común. Hemos acordado el establecimiento de un mecanismo técnico a nivel de vicecancilleres. Vamos a incluir también en este diálogo a nuestras contrapartes de los otros países vecinos.
Recordemos que Perú declaró un estado de emergencia en 7 departamentos del país, entre ellos Tacna, lugar donde se presentaron disturbios y bloqueos de los inmigrantes venezolanos y haitianos, que en su mayoría quisieron cruzar la frontera por la fuerza. En otro momento, el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, no descartó realizar un corredor humanitario.
Estamos coordinando para la atención humanitaria a esta persona y los detalles de si es posible o no un corredor humanitario, por supuesto, que se van a abordar en el marco de estas conversaciones.
Cabe precisar que dentro del marco del estado de emergencia se ha aprobado una ley que permite a los extranjeros, que en su momento entraron de forma regular, actualizar dentro de un tiempo determinado su situación migratoria y exonerarlos de multas. Asimismo, cerca de 300 militares llegaron a la frontera entre Tacna y Chile para apoyar el trabajo de la Policía Nacional y evitar el cruce irregular de migrantes. Mientras tanto, en las otras zonas también declaradas en emergencia, como Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto y Madre de Dios, se realizan operativos y ajustes a la seguridad para evitar cruces ilegales. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y Santiago Peña, el del conservador Partido Colorado, ganó el domingo la presidencia de Paraguay, anunció la autoridad electoral del país con más del 90% de las mesas de votación escrutadas. Más detalles con la agencia AFP.
El oficialista Santiago Peña ganó las elecciones en Paraguay. El candidato del gobernante Partido Colorado, un economista de 44 años, consiguió más de 42% de los votos, según la autoridad electoral. Superó así por amplio margen al opositor Efraín Alegre, quien, apoyado por una coalición de centro-izquierda, obtuvo 27%. En tercer lugar quedó Paraguayo Cubas, un ex-legislador derechista antisistema, con 22%. Peña retuvo así el poder para el Partido Colorado, que ha gobernado en Paraguay durante la mayor parte de las últimas 7 décadas, con una sola interrupción durante el gobierno del izquierdista Fernando Lugo, en 2008. Lo hizo además pese a las fuertes divisiones en el partido, sacudido por acusaciones de corrupción contra sus principales líderes.
Hoy no estamos celebrando un triunfo personal. Hoy estamos celebrando la victoria de un pueblo que con su voto eligió el camino de la paz social, del diálogo, de la fraternidad y de la reconciliación nacional. Un pueblo que envió un claro mensaje de que los agravios, el odio y las rencillas no son el camino.
Peña sucederá en la presidencia a Mario Abdo Benítez a partir del 15 de agosto por un periodo de 5 años.
Irak reabrió la carretera al aeropuerto internacional de Bagdad para los coches privados por primera vez en 20 años, después de que la instalación permaneciera cerrada tras la invasión estadounidense de 2003 por motivos de seguridad y por la presencia de una base militar en su interior. Según la agencia de noticias estatal iraquí INA, la medida fue tomada por orden del primer ministro Mohamed Shia al-Sudani, mientras que la Autoridad de Aviación Civil inició los preparativos para el tráfico privado, ya que hasta ahora solo era posible acceder al aeropuerto con un taxi especial o con un salvoconducto. Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito. Siempre
tempranito. Tempranito y de mañana.
Bueno, seguimos acá en Tempranito con algunas efemérides un poco locas, pero bueno, aquí se las dejo. Y esta me he reído muchísimo yo sola, porque un día como... No es que me esté riendo porque voy a hablar de un fallecimiento, sino es porque a raíz de este fallecimiento, pues se bautizó a cierta persona acá en el programa. Un día como hoy del año 524, fallece Segismundo, rey burgundio. Pero nosotros tenemos un Segismundo que es Mr. Aguacate, como lo bautizó por acá mi querido Alfredo. Bueno, para los que les interesa el boxeo, un día como hoy del año, eso es para el lobito, del año 2011, Henry Cooper fallece, es un boxeador británico. Y para el lobito, ya que estamos por ese México lindo y querido, en el año 2018 fallece Andrés Reyes González, luchador profesional mexicano, también falleció un día como hoy. Así que les voy a contar esta noticia porque el icónico músico cubano Paquito de Rivera ha sumado un reconocimiento más en su larga carrera. Esta vez le otorgaron el prestigioso premio Leonard Bernstein por la elevación de la música en la sociedad en una gala celebrada en Boston, Estados Unidos. Y en redes sociales el antillano manifestó su orgullo por recibir este galardón de manos de la hija del compositor, pianista y director de orquesta. Junto a la imagen del premio, él expresó unas contundentes palabras sobre lo que significa para él recibir un premio por su contribución a la elevación de la música en la sociedad cuando proviene de un país en el que es censurado por su postura contra la dictadura. Escribió: estaba tan orgulloso de aceptar el prestigioso premio, una institución con la noble misión de sentar la música como objetivo de cambio social. Un concepto bastante interesante para alguien que proviene de un país que ha tenido solo 3 presidentes en 64 años y ninguno de ellos elegido por sus ciudadanos. Paquito dijo: debo añadir que este premio adquiere más importancia para una persona como yo, cuyo nombre y música han sido prohibidas sistemáticamente en los medios oficiales cubanos, así como en el sistema escolar de música. Hizo referencia a sus colegas cubanos que han sido encarcelados por motivos políticos en la isla y cuya obra también es censurada precisamente por promulgar un cambio luego de 6 décadas de tiranía. Escribió: músicos como Michael Osorbo y muchos otros artistas son golpeados, reprimidos y encarcelados solo por cantar canciones no autorizadas por las autoridades culturales. Pero en cualquier caso, me considero afortunado después de todo. Estaba en buena compañía, rodeado de profesores y estudiantes de mente abierta. Buena gente usando la música para cambiar, porque un mundo mejor siempre es posible. Bueno, el conservatorio también agradeció las palabras de Paquito y le escribió también unas palabras de agradecimiento y le escribió de esta manera: gracias Paquito de Rivera por defender los derechos y libertades de los artistas de todo el mundo y por ejemplificar el ideal de Longy de que los artistas pueden marcar la diferencia.
Does that sound awesome to you?
Yeah. Ya escucharon. Este fue Paquito de Rivera, siempre marcando la diferencia con su música y con la defensa de los derechos humanos. Así que felicidades por este premio. Y bueno, les voy a contar, voy a estarles hablando ahora un poquito del músico cubano-americano Willy Chirino. Y primero lo que les voy a contar es que sobrevoló Cuba este sábado y compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje donde se lamenta por no poder bajar a caminar a su país natal. Él dijo, me da mucha tristeza volar por encima de Cuba, quien pudiera bajar 35,000 pies para besar y caminar por esa tierra linda que me vio nacer libre y soberana. Él explica en el video que lo hizo desde la ventanilla del avión durante un vuelo rumbo a Cartagena, Colombia. Pero qué dolor en el alma, ¿verdad? Pasar por encima de tu querida tierra y no poder llegar, no ser bien recibido. Bueno, el cantautor pidió a sus seguidores que si alguien identificaba por dónde es que estaba volando, por favor, que eso lo indicaran en los comentarios de su publicación. Pero también Willy Chirino hace unos días estuvo desempolvando y recordando el manuscrito original de la icónica canción Nuestro Día Ya Viene Llegando.
Ya viene llegando. Ya todo el mundo lo está esperando.
Bueno, esto es un canto a la libertad de Cuba convertido en himno desde hace más de 30 años y ahora si está por acá, por Miami, pues puede llegar al Museo de Historia porque es parte de esta exposición que está dedicada al artista por, bueno, toda esta trayectoria artística de Willy Chirino. Él escribió, ¿quién me iba a decir a mí que este pedazo de papel lleno de errores se iba a convertir en una parte muy importante de mi historia?
Cada día yo te quiero más, mi Cuba bella, te quiero más.
Ya viene llegando.
De San Antonio a Maicí, por Maceo y por Martí.
Bueno, junto a las palabras que escribió, pues por supuesto que aparece la imagen original. Y ahí usted puede ver el papel con las tachaduras propias del proceso de creación, las palabras que sustituyó durante la composición y hasta las manchas de una taza que seguramente lo acompañó durante lo que estaba escribiendo hace más de 3 décadas. Bueno, la exposición en el Museo de Historia de Miami dedicada a Willy Chirino está abierta desde el 27 de enero y permanecerá hasta el 10 de septiembre de este año como un homenaje a la vida y obra del legendario cantante cubano Willy Chirino, quien llegó a los Estados Unidos en 1960 como parte de la Operación Peter Pan.
Mi canción de corazón,
ya viene llegando.
En la glorieta del Parque de Consolación.
Nueve con 47 minutos y ya está aquí, no viene llegando, ya está aquí con ustedes, Chambi Campos, bienvenido una vez más a Tempranito.
Buenos días, Exilda, buenos días, Teudy, y buenos días, Jaime. Sí, bueno, en el primer programa estuvimos hablando sobre cómo hizo Miami, que fue un fin de semana espectacular, pero entonces ahora vamos un poquito más a entrar en los detalles. Y es que el Miami Heat ayer comenzó su segunda serie. El Miami está en lo que es la semifinal de la conferencia. O sea, tienen que ganar ahora para ir a la final y si ganan esa, entonces irían al final de la temporada. Y jugaron en Nueva York. Nueva York es un equipo que siempre le ha jugado bien a Miami. Es un equipo que se parece mucho Miami, juega mucho defensa. Miami tuvo una suerte ayer, una suerte fatídica, pero bueno, tuvo suerte de que el equipo de Nueva York no trajera a Julius Randle, que es el centro de ellos y quien usualmente anota 30 puntos contra nosotros noche tras noche y tiene un promedio de 25 y tantos puntos frente a la liga. Él está lesionado, ha estado lesionado no todo el año, pero la mayoría del año, y ayer no pudo jugar. No se sabe qué va a pasar con Rando el miércoles, pero nosotros también tuvimos aquí un sustico, y fue cuando Jimmy Butler pues tuvo un problema en el tobillo. Y pero sí, todo se quedó jugando. Miami no jugó bien ayer y sin embargo gana, lo que es una buena señal. Muchos contribuyentes, sobre todo el armador Gabe Vincent, que anotó 20 puntos. Adebayo anotó 16, pero por momentos estuvo bien perdido. Y la gran sorpresa de este encuentro fue Kyle Lowry, el viejito, o sea, el hombre más viejo del equipo. Bueno, más viejo es Udonis Haslem, pero Udonis Haslem básicamente no juega. Y Kyle Lowry, quien ha tenido, ha desilusionado mucho desde que llegó aquí, pues anotó anoche 18 y ayudó al equipo a que ganara. Miami ahora con una ventaja de 1, de un partido a 0, y esta es otra serie que de 7 hay que ganar de 4, pero ya por lo menos Miami obtiene la ventaja en casa, porque van a jugar 3 juegos en casa, y esto puede ser que sea la importancia de este partido. Nos vamos a la pelota y vemos que Miami pues básicamente acabó con el equipo de los Cachorros. Le ganaron 4-3. Miami no en todos los juegos pues estuvo bien competitivo, y ayer pues volvieron a ganar 4-3. Tienen ahora 3 juegos por arriba de 500, y este abril ha sido el abril más exitoso desde el año 2011. Increíble que no se esperaba mucho de los Miami Heat, de los Miami Marlins, pero así ha sido. Yo creo que lo que Miami tiene que estar, pero extremadamente orgulloso, es el cambio que hicieron por el venezolano Luis Arraez. Que obviamente Luis Arraez ha terminado el mes, y digo terminado el mes porque ya terminó la primera, estamos en mayo primero, y la temporada comenzó el primero de abril. Estaba teniendo 438, algo no visto muy normalmente. Y bueno, todos los demás jugadores que han aportado, pero en este caso, en especial, este muchacho Arraez. O sea que Miami con 3 juegos por arriba de los 500 y en este momento en tercer lugar de su división. Si mañana, si hoy terminara la temporada, Miami estaría entre los equipos que haría el playoff. Y la verdad es que esto es, vamos a ver si eso se empieza ahora a transmitir en el fanático viendo al juego, porque no, por ejemplo, ayer vimos 20.000 personas, y Chicago es un equipo que ala, así que si Miami se mantuviera en 18, 20.000 personas, fue una temporada extremadamente buena.
Pero a la gente le gusta mucho el deporte, Chambi, así que siempre... Sí. Pero también está todo esto de la televisión, y que muchos prefieren pues sentarse en casitas, ¿no? Y no ir a...
Mira, Exilda, Miami ha hecho un trabajo muy malo en que la gente se quede en casa. Porque a través de los años, no voy a decir este equipo, pero a través de los años los han castigado. Han votado peloteros aquí que no deberían de haber votado. Se han no burlado, pero han tirado a la fanaticada a un lado, y si viene bien y si no también, claro. Entonces estamos viendo el resultado, que ahora cuesta un trabajo inmenso, sí. el recuperar esto. También quiero mencionar, porque terminó el mes y muchos peloteros jugadores han hecho bien y otros han hecho mal y otros han hecho regular, pero alguien que no se ha mencionado mucho, bueno, se está mencionando, es Yenier Capó, el relevista del equipo de Baltimore. Este muchacho, y nosotros tenemos buenos relevistas porque tenemos a Chapman, y tenemos a Raizel Iglesias. Pero Raizel Iglesias afortunadamente está lesionado y Chapman está en Kansas City, que para tú poder salvar un juego tienes que estar arriba. Y en la mayoría del tiempo ellos, Chapman no, ha lanzado, pero ha lanzado porque han estado perdiendo y lo ponen para calentar el brazo, pero no ha podido salvar juegos. Sin embargo, este muchacho, Yennier Cano, se ha enfrentado a 32 peloteros y no ha permitido ni siquiera un hit. O sea que yo diría que de todos los cubanos, este es el que mejor ha lucido. Señores, desafortunadamente el tiempo es lo que me dice que tengo que irme. Sí. Exilda, que tengas un buen día, todos ustedes un buen día, y a Cubita la Bella, Chambi, un bello día.
Chambi, mañana no nos va a hablar del boxeador cubano Robeysi Ramírez, vi lo que escribiste por acá.
Ah, mañana hablaremos sobre Robeysi.
Claro, gracias okay. A ti, Chambi, okay. Gracias Bye. A ti. Bueno, y ya nos vamos con este dúo puertorriqueño. ¿Es así? ¿NG2? ¿NG2? Bueno, voy a pintarte, no sé qué, pero voy a pintarte. Nos vemos mañana.
Voy a pintar un par de ojos en la luna, para tus sueños en la noche vigilar, y regalarte un cielo bordado de estrellas, para alumbrar tu cuerpo en la oscuridad. Amanecer el sol contigo en las mañanas, que abra tus ojos como un rayo de mi luz, y al levantarte cuando abras la ventana, estar tranquilo sabiendo que ahí estás tú. Voy a pintar tu nombre por el universo y con mi lienzo escribir poemas de amor, para que entiendas que en mi mundo eres lo único que quiero. Yo no soy nada si ya no tengo amor. Voy a pintar tu nombre por el universo y con mi lienzo escribir poemas de amor, para que entiendas que en mi mundo eres lo único que quiero. Yo no soy nada si ya no tengo tu amor. Y voy a hacerte por el universo y con mi lienzo escribir poemas de amor, para que entiendas que en mi mundo eres lo único que quiero. Yo no soy nada si ya no tengo tu amor. Voy a pintar tu nombre por el universo y con mi lienzo escribir poemas de amor, para que entiendas que en mi mundo eres lo único.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.